Nos gusta leer. Hace bien al corazón.
Hola, soy Florencia Echeves.
Soy Horacio Convertini.
Soy Flor Monfort. Y mis libros pasaron por Notas al Pie.
Notas al Pie.
Hasta la una.
Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos.
Bueno, seguimos en Notas al Pie, acá en Radio con Vos. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Notas al Pie FM en Twitter y en Instagram. Bueno, y vamos a presentar al invitado esta noche, y quiero anticipar que yo todavía estoy temblando después de leer los cuentos de su libro. ¿A quién tenemos hoy, Gonzalo?
El invitado de hoy es escritor y docente, nació en el barrio de Mataderos en el año 1973. Algunos de sus libros son Flores para Irene, El desvío, La mala espera, Arder en el invierno y Moravia. Su obra fue traducida al francés, al italiano, al checo y al búlgaro. Es fanático de San Lorenzo de Almagro y desde el 2001 está radicado en Madrid, que es desde ahí justamente donde nos atiende ahora. Y hoy lo invitamos para hablar de su libro de cuentos La claridad, que publicó Páginas de Espuma, con el que obtuvo este año, justo este año, el sexto premio internacional Ribera del Duero. Estamos hablando obviamente de Marcelo Luján. Hola Marcelo, bienvenido a Notas al Pie, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, un placer estar acá con ustedes.
Marcelo Luján, ¿cómo estás? Ana Correa te habla acá. Bueno, primero felicitarte por el premio. Y después, bueno, tenemos varias preguntas para hacerte, pero teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, yo quería arrancar con algo que nos sorprendió muchísimo al leer tus cuentos, que es que en uno de tus cuentos figura el coronavirus. En el anuncio del premio aclararon que esto era antes del coronavirus, contanos cómo fue esto y qué es lo que sentís cuando pasaron los meses y el significado que sigue creciendo en relación a esa palabra.
Ana, Gonzalo, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí, que como dijeron en la presentación, bueno, soy argentino, llevo muchísimos años, 20 años viviendo en el extranjero, concretamente en Madrid. Para mí es un placer conversar con ustedes en Argentina, llegar al público, a los lectores argentinos. Lo que estás contando, Ana, es un detalle muy curioso, prácticamente anecdótico, porque sí, yo sé cuánto lo escribí, este libro lo escribí durante 3 años, lo terminé antes de diciembre, que fue el momento en donde cerraban las bases del Ribera del Duero, por lo tanto, doy fe de que es una mera casualidad. Lo que pasa es que ese cuento está narrado por un veterinario, entonces, bueno, es un texto en primera que tenía que cuidar y revisar mucho el registro, ¿no? Más o menos clínico que puede tener un veterinario. Y ciertamente, hay una gata que tiene una enfermedad felina, una enfermedad contagiosa felina, que es real, que la sigla es PIF, peritonitis infecciosa felina, y que cuando el virus muta, el animal muere, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, todos los virus, cuando mutan, se les dice coronavirus, ¿no? Nosotros ahora estamos como muy acostumbrados a esa palabra, pero nosotros lo que tenemos es la COVID-19, que es un virus mutado, por lo tanto es un coronavirus. Digo, no fui con esto un visionario, ni mucho menos, no, solamente es un virus mutado, que bueno, da la casualidad que ahora nos tocó que un virus mutara y nos atacara a los seres humanos, pero digo, lo explico porque parece también, ese cuento tenía 4 o 5 veces la palabra coronavirus, porque el veterinario lo nombraba constantemente, y en el proceso de edición del libro, con la pandemia ya instalada, Juan Casamayor y gente de la editorial me dijo que ¿por qué no traducimos alguno, no? Porque igual parece como, no sé, como oportunista, ¿no? Bueno, quité hay tres o cuatro, pero hay un par que se tuvieron que quedar porque si no el texto se rompía un montón. Pero bueno, es una anécdota curiosa. Me alegro que me la dejes aclarar.
Sí, lo que, a ver, ¿por dónde empezar, Marcelo? Primero, sí, leer la palabra coronavirus y también el impacto que eso les produjo a los personajes, como ese miedo y esa urgencia era como, no puedo creer. Pero esto de hablar de ficción y de realidad, viste, de que la ficción se cuele un poco en la realidad, me remite al epígrafe con el que empieza el libro de cuentos, que es de Saer, que creo que está en el concepto de ficción, no me acuerdo si es así o no.
Correcto.
Pero, está ahí. Bueno, que habla justamente, dice, cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar la verdad. A mí, ya empezar un libro de cuentos o una novela, o un libro, con ese epígrafe, a mí ya me hace estar adentro. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí empezás con el mejor cuento del libro. Es el cuento más impactante porque pones a tus personajes en un lugar totalmente humano que no es ni del lado bueno ni del lado de los malos. Es del lado de la desesperación, del peligro y sobre todo de la supervivencia. Quiero saber eso. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje? A ver, para aclararlo un poco a nuestros oyentes, son dos chicas que salen por un paseo, en un paseo en bicicleta, y que tienen un encuentro muy poco fortuito con una banda, y que, bueno, pasa lo peor. Pero en un momento una de ellas tiene que tomar una decisión o pega un volantazo por un lugar que lo hace a través de la desesperación, de la supervivencia. Y me parece que está buenísimo eso. ¿Qué decís? ¿Fue así?
Bueno, Gonzalo, gracias. Lo primero, con respecto al epígrafe que encabeza el libro, que efectivamente es un fragmento de ese texto maravilloso de no ficción, que es de Juan José de Saer, un autor que recomiendo encarecidamente a quien no lo haya leído, pertenece al concepto de ficción y es donde, bueno, intenta explicar cuál es la diferencia o cómo se construye la ficción, ¿no? Entonces me pareció una buena idea generar. O sea, la intención mía fue generar justamente lo que me dijiste vos, ¿no? Que el lector entre a un libro de cuentos, estamos hablando de un género de ficción, con la sensación de que algo de lo que va a leer de esas ficciones puede ser verdad. Porque la ficción no equivale a mentira, que es lo que dice Saer en el texto, ¿no? Entonces me pareció como un punto de partida inquietante, ¿no? Decir al lector, mira, son cuentos, pero a lo mejor no son mentira, ¿no? Es un poco el juego, ¿no? Así que me alegro de que haya funcionado en el caso tuyo. Y después, con respecto al primer cuento del libro, 30 monedas de carne, sí, sinceramente es el cuento más duro, digamos, ¿no? El menos fantástico, además, y el más duro. La idea original se me ocurrió, o sea, quería probar un poco esto es un cuento sobre la traición, básicamente. Que en algún momento, por la violencia de ese encuentro que señalaste, se me iba mucho, o sea, ese encuentro se me estaba comiendo la historia principal, que era una historia de traiciones, sobre todo una traición entre dos chicas, ¿no? Quería ahí que la conjunción de género no también incrementara el índice de maldad, ¿no? Porque lo que hace Marta, el personaje que señalabas, es salvar su pellejo, cueste lo que cueste, ¿no? A costa de entregar prácticamente a la otra chica que no es su amiga, ¿no? También está muy trabajada la construcción de personajes, ese enfrentamiento que hay físico, de celos, de un montón de cuestiones cuando salen a andar en bicicleta fuera del camping y se pierden en el valle. Entonces, porque siempre hablamos de que el mal planificado, no sé, Auschwitz, o cuestiones incluso que nos tocan más como argentinos, es el mal absoluto, ¿no? El mal planificado es el mal absoluto. Pero el mal que no se planifica, por ejemplo, lo que hace esta chica, lo que decide, algo que le quedó, digamos, le quedó servido, le quedó, se le apareció en ese momento, no lo tenía planificado en absoluto, también puede ser mal absoluto. O sea, el índice de maldad de este personaje es altísimo, ¿no? Sin ser, como dijiste al principio, un personaje negro, ¿no? Empiezan, como bueno, son dos chicas, una está más enojada que la otra, está celosa porque la otra es linda y esa no, porque su novio la mira en el camping, lo que sea, no sé, tonterías después de todo. Pero claro, los índices de maldad ahí, cuando ella decide entregarla en ese contexto tan oscuro además, son, alcanzan las cotas, digamos, del mal planificado también, ¿no?
Sí, yo la verdad, digo, yo no sé si es algo que uno, o sea, para perdonar un poco, una vez tuve un episodio muy violento de robo y reaccioné de una forma que nunca en mi vida imaginé que iba a reaccionar. Y creo que el cuento tiene eso, porque para mí Marta no es un personaje malo, digo, no sé si lo había pensado, eso es a lo que voy, ¿entendés? Digo, que le puede pasar a cualquiera, y digo, y es como muy amplio eso, y eso creo que lo hace más, sí. más humana.
Sí, Gonzalo, totalmente. Es decir, a mí me gusta mucho trabajar la ficción, en este libro y en otros libros, a mí me gusta mucho ejecutar, o sea, contar el mal, no me interesa el policial, es decir, no me interesa la investigación detectivesca, porque no me interesan terceras visiones de la ejecución del mal, tanto del que lo ejecuta como el que lo recepciona. Por lo tanto, siempre parto de situaciones lo más cotidianas posibles, porque me parece que en la cotidianidad, en nuestro día a día, también está el mal al acecho. Y es el momento en donde estamos más, estamos más expuestos y somos más frágiles porque no tenemos la coraza de la prevención, ¿no? Si nos mandan a la guerra, pues a lo mejor estamos pendientes o de que nos disparen o de pisar un antipersonal. Digo, hay una coyuntura oscura que nos genera cierta protección. Pero en escenarios cotidianos, es decir, una tarde de domingo en el parque, una primavera andando en bicicleta por un valle, digo, ahí no estamos tan preparados, ¿no? Y es una situación en la que como individuos no nos fijamos tanto. Entonces, a mí, en la construcción de la ficción, siempre me gusta partir de sucesos, de acontecimientos, lo más cotidianos posibles. Porque eso es el contrapunto, ¿no? Que también tiene este libro, ¿no? Que se llama La Claridad, se titula La Claridad, y sin embargo aborda mucho la oscuridad, ¿no? Y esa contraluz es la que me gusta, porque es donde más se ve. En la claridad es donde más se ve la oscuridad y viceversa. Por eso notaste, Gonzalo, también esta situación, ¿no? Son dos chicas que salen en un ambiente soleado, nadie planifica nada, y sin embargo en un momento de tan extremo, ¿no? ¿Cómo actuamos como individuos, ¿no? Y el ejemplo que pusiste vos que te ocurrió personalmente es un ejemplo clarísimo, ¿no? No sabemos nunca si nosotros vamos a ser oscuros ante una situación de tanta presión, ¿no? Siendo personas de bien, quiero decir, ¿no? Nadie nos puede garantizar que no actuemos de un modo dañino. Cuando está en juego nuestra familia, cuando está en juego nuestra, no sé, cosas muy personales, eso no lo puede saber nadie. Y eso es algo que me gusta porque es muy humano también, ¿no?
Estamos hablando con Marcelo Luján, autor de La Claridad, el libro de cuentos que ganó el premio Rivera del Duero. Y vamos a recordar que Marcelo Luján en el 2016 también ganó el premio Dashiell Hammett, que es considerado como el Nobel de la literatura negra por su novela Subsuelo. Marcelo, yo quería preguntarte por qué, digamos, más allá de los elementos que tomás de la realidad, hay, así como lo definió el jurado también, que hay una clara, está como el terror vuelto realidad a través de la ficción. Y estamos en un momento donde, no digo solo en este año, pero ya en los últimos años, donde muchos descreen del género novela, como que hay una tendencia a mezclar mucho la biografía, lo que dicen la literatura de shock, que igual aclaro que yo los banco muchísimo, pero cuesta mucho meterse en la ficción en los últimos años. Por eso a mí me deslumbra, porque lees los cuentos de Marcelo Luján y te da terror un cuento de ficción. ¿Cómo se hace para escribir ficción en un mundo donde la realidad ya parece una ficción? ¿Cómo haces vos ¿Y cómo crees que se hace en general?
Bueno, Ana, buenas noches. Gracias por la lectura y por las preguntas. Yo creo que la ficción, o sea, que hay que separar. Yo no banco tanto la, o sea, banco mucho la autobiografía, que me parece un género de no ficción extraordinario. Y pero no tanto la, esto, este híbrido nuevo que hay, que es autoficción, que no entiendo muy bien qué es personalmente. Si querés contar tu vida, contá tu vida, y si querés escribir ficción, escribir ficción, que la ficción se construye a partir de la experiencia. Si tenés que narrar una escena de un casamiento, va a ser o debería ser un Frankenstein de todos los casamientos a los que fuiste, de todos los casamientos que leíste o que viste en el audiovisual, ¿no? Cuanto más disolves la experiencia, mejor elementos narrativos vas a construir. Pero yo tengo ese concepto, ¿no?, de la escritura de ficción. Ninguna de las cosas que ocurren en La Claridad me pasaron, ni ningún personaje se parece a ninguno que yo conozca. Nombraste la novela Subsuelo, es una novela que ocurre en el mismo escenario que ocurre el cuento de las bicicletas. De hecho, la casa a la que llegan las chicas, esa casa abandonada, con esa pileta abandonada, es la casa de Subsuelo, donde sucede toda la novela de Subsuelo, ¿no? Que es un verano, una familia, una familia clase media, sin problemas económicos, con dos hijos que son mellizos, adolescentes, chica y chico, y que, bueno, que hacen cosas terribles, ¿no? También, de vuelta, escenario blanco, cotidianidad, familia burguesa, sin problemas económicos, de vacaciones, ocio, todo está bien, la madre es una mujer que lee a Flannery O'Connor, es decir, hay una capacidad intelectual alta, y sin embargo, el mal está en medio de la familia, en ese subsuelo que recorre toda la casa y que al final sale a la superficie, ¿no? ¿Qué es la ficción para mí? La ficción es saber tomar los elementos de mi tiempo, saber tomar las preocupaciones que tengo como individuo e intentar contar historias, ¿no? A través del género novela, a través del género cuento, intentar contar historias. A mí no me parece que en la ficción tengamos que meter nuestra vida personal en primera línea, ¿no? Bien visible. Claro que nosotros escribimos a través de la experiencia. Sería imposible contar un viaje en subte si nunca nos metimos en un subte o si nunca vimos un subte en la tele, no sé. Pero disolver los elementos personales, porque nuestra vida privada no importa a nadie. Yo doy clases de escritura y siempre le digo eso a los chicos. Nuestra vida personal no importa a nadie. Si te deja tu novia y querés escribir una novela, porque me te dejó tu novia y voy a escribir una novela donde el chico deja, pues eso va a ser una literatura fallida, porque hay sentimientos que no están disueltos del modo correcto y la ficción se construye de otro modo. Entonces, yo entiendo lo que decís con esto de bancar este híbrido, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis reservas con respecto a eso, ¿no? Porque valoro mucho a la autobiografía, por ejemplo, que es un género que se construye de otro modo completamente diferente a la ficción, por ejemplo. Entonces, bueno, me gusta contar. Yo soy muy naturalista, Ana Gonzalo, muy naturalista. O sea, siempre estoy contando cosas en la coyuntura en la que estoy educado y en el mundo en el que vivo. No me salgo, no escribo una novela victoriana ni ninguna cosa así, porque me gusta contar esa realidad que tengo fuera. Pero me amparo mucho en la ficción porque me da un montón de herramientas imaginativas y puedo conocer a personas que nunca conocí y abordar escenarios en lo que nunca estuve, ¿no?
Hablemos un poco de la forma en la que están escritos los cuentos. Hablo de este narrador omnisciente, que me gustaría saber cómo apareció, este narrador omnisciente que conoce el pasado, que está narrando el presente, que conoce también el futuro y que nos hace promesas a nosotros, a los lectores, porque sabe este futuro de estos personajes, pero Y lo que está bueno es que lo que promete se cumple. Eso por un lado. Y después esto, claro, un poco lo que decías hace un rato, ¿viste? Esto de los personajes que se siguen narrando sus vidas, que aparecen en otras novelas tuyas, y que pasa en La Claridad, de que lo que haces o lo que yo sentí es este como especie, viste, como de polvo de maldad, este espíritu que pasa de un relato a otro, de un cuento a otro, que me encantó, que me volvió loco. Quería saber bueno. Eso un poco, ¿cómo había aparecido la voz y este, este mundo medio onetiano, ¿no? Este universo onetiano.
Bueno, qué piropo, Gonzalo. Ojalá, ¿no? Sí, bueno, son dos cosas muy diferentes. Lo primero es que este libro, La Claridad, que tiene seis cuentos, yo te digo, tardé más de 3 años en escribirlo, era un proyecto personal, un reto profesional casi de poder escribir un libro de cuentos, es decir, cuento a cuento, historia a historia, sin recurrir a ningún texto, ni a ningún refrite, a ningún texto sea escrito, ¿no? Me costó un montonazo porque en la novela, vas a la página 30, 40, y tenés una línea, una atmósfera. Acá terminaba un cuento y me quedaba sin nada, ¿no? Tenía que empezar a tomar decisiones técnicas de vuelta. Bueno, ¿no? Los cuentos tienen que tener autonomía absoluta, es decir, si sacás cualquier cuento del libro y lo lees, tiene que funcionar completamente, no tiene que depender de ningún otro elemento, de ninguna otra unidad narrativa del libro. Pero sin embargo, podés hacer, que es el objetivo que yo tenía, que es que cuando el lector terminara el libro, sintiera eso, ¿no? Que había leído un libro y no un compilado. Y eso es un reto, te digo, en el que no me meto más porque fue un quilombo, o sea, tardé 1000 años, fue terrible, el cuento es un género que en Europa se valora muy poco, estoy escribiendo cuentos, se reían de mí, los editores, pero la novela para cuándo, o sea, así, ¿no? Yo soy rioplatense y estoy educado en el cuento, claro, ¿no? Y es un género que amo y que valoro y que me parece el género más difícil de la ficción, el más difícil de ejecutar de la ficción. Entonces, el libro tiene, ¿no?, esa conexión como superestructural, ¿no? O sea, cada cuento es autónomo, pero pues hay algún personaje que aparece en otro, que funciona, que se unen, hay una armonía general, Gonzalo, como estás diciendo, que me alegra que la hayas sentido al leer el libro, una armonía general, ¿no? Que hay algo común, que no sabes muy bien qué es, pero hay algo común en cada una de esas historias, ¿no? Ese es un poco el objetivo que tenía con el libro. Y que es un reto, te digo, desde el punto de vista técnico, complejo, ¿no? Pero bueno. Y después con el tema de este narrador, sí, omnisciente es el único narrador que puede ejecutar el futuro, es, ¿no? Porque una primera puede decir, mañana voy a matar a Pepe, pero a lo mejor sale y lo pisa un colectivo y no lo mata. Pero si lo dice el omnisciente, es que va a pasar, ¿no? Entonces, como el lector solo sabe la capacidad que tiene el omnisciente, la omnipresencia que tiene, a mí me gusta mucho usarlo, ¿no? En su suelo también lo hice, dio muy buenos resultados. Curiosamente, es un recurso muy poco útil, muy poco explotado en literatura moderna, muy poco explotado, o sea, explotado a conciencia, ¿no? Esto debe decirle al lector, vení, te voy a contar lo que va a pasar en la siguiente escena. Va a pasar esto, es terrible. Ahora que lo sabés, vamos a ver la escena juntos, ¿no? Ese es el movimiento que intento, ¿no? Es un movimiento que atrapa mucho al lector y que sobre todo en el cuento genera mucha tensión, ¿no? Que es un elemento inherente al cuento, hablo del concepto cortazariano de tensión. En estos cuentos que Ana, Gonzalo, habrán visto que son cuentos largos, ¿no? Que superan, doblan la media del género, ¿no? Y cuando en un cuento pasas la página 8, pasas la página 10, el concepto de tensión empieza a correr riesgos muy altos, ¿no? Entonces, este narrador es un recurso también para tener al lector, ¿no? Para tenerlo al lector cortito, tenso, para tensar la historia, ¿no? Yo creo que al lector le genera una inquietud anormal, ¿no? Este narrador que todo lo sabe, el lector sabe que todo lo sabe y que le va anticipando cosas generalmente muy importantes, ¿no? Y muy potentes en la historia. Y sin embargo la historia funciona, ¿eh? Que es algo que los escritores siempre intentamos ocultar, los desenlaces, ocultar el final de las acciones, el final de las escenas, porque es nuestro caballito de batalla, ¿no? Sin embargo, esto funciona, este narrador que te dice lo que va a pasar abiertamente y que aún así como lector, me pasó en un club de lectura, que una lectora me decía, yo sabía lo que iba a pasar, pero fui a leer la escena porque digo, a lo mejor no pasa, ¿no? Fue maravilloso porque, y te lo dice el omnisciente, va a pasar. pero el lector aún tiene la esperanza de que eso no pase, ¿no? Y quiere ir a ver, es curioso. Me parece que es un mecanismo muy copado. A mí me divierte y me da muchísimo placer utilizarlo. Está poco explotado en literatura moderna, insisto. Y bueno, no es un descubrimiento mío, ni mucho menos, pero las historias me funcionan muy bien con este mecanismo técnico.
Sí, es como un movimiento cinematográfico o de series, porque digamos, eso pasa con el narrador, que te genere esa atención que quizás te genera algo más audiovisual en estos momentos. Bueno, estamos hablando con Marcelo Luján, autor de los cuentos de La Claridad, que son esos cuentos, a mí me recordaba como los de Edgar Allan Poe, que no te los olvidás después nunca en tu vida, por la marca que te imprimen. Y antes de despedirte, que lamentablemente se nos va corriendo el tiempo, quería preguntarte, que ya te lo deben haber preguntado mil veces, ¿por qué en el comienzo de cada cuento incluís una cita de una canción de rock y una cita bíblica? Que es igual, es como las piedras en las que uno se va sosteniendo entre cuento y cuento. Pero, digamos, ¿cómo te surgió eso?
Bueno, Ana, gracias. Otro piropazo que esta noche estoy diciéndome piropos. Qué alegría. Sí, me pareció un juego divertido, una propuesta divertida para mí, no sé si al lector. Además que lo primero es que, bueno, a mí me gusta mucho el rock. Pude colar a Los Ratones, con los que me crié prácticamente. Acá no se conocen y digo, bueno, por lo menos que los escuchen, que sepan quiénes son. Y también leo bastante la Biblia. No desde un prisma religioso, pero me parece un texto extraordinario, ¿no? Un texto lleno de oscuridad, con un modo de abordar la maldad impresionante, con un tratamiento de lo diabólico impresionante, con un tratamiento de la resurrección que, traído al género moderno de terror, podríamos hablar de zombies o cualquier cosa, me parece impresionante, ¿no? Hay tres o cuatro escenas de traición en la Biblia terribles, ¿no? Entonces, además, hay algunos fragmentos con un vuelo literario muy alto, ¿no? Creo que el último cuento, hay un epígrafe, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Y parecían, digo, esto es genial. Y la combinación del elemento bíblico con el rock me pareció una combinación bastante explosiva, bastante buena, para que el lector se asome a cada historia, ¿no? Luego tienen mucho que ver los contenidos, pues la función del epígrafe, ¿no? Pero me pareció que era una combinación muy buena. Y repetir en binomio en todos los cuentos, bueno, es una herramienta para generar esta armonía general del libro, ¿no? Que el lector vea que es un libro, que hay comunión, que hay, también es un recurso mío, ¿no? Pero me pareció, me gusta que me preguntes eso, Ana, también, pero me pareció que estaba bueno, que era algo que podía funcionar, ¿sí?
Buenísimo. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos que cuando pase la pandemia puedas venir a Buenos Aires a presentar el libro también, y bueno, ahí volveremos ahí nos veremos.
Sí. Sí, bueno, nada, Ana, Gonzalo, insisto, un enorme placer esta conversación. Para mí hablar con literatos argentinos es el doble de alegría, me genera siempre, así que muchísimas gracias por el espacio. Me recomendaron el programa algunos amigos escritores que tengo, Horacio Convertini, bueno, algunos otros más, así que muy contento de poder formar parte de este palmarés que tienen ahí de autores y autoras, y nada, estoy a vuestra disposición para lo que quieran en cualquier momento.
Bueno, acá voy a cometer una infidencia, porque por privado Gonzalo me está diciendo qué ganas de tomarnos un vino con él, por vos, así que sí, bueno, quedamos en...
Me gana. ¿Pero lo del vino es por lo de Rivera del Duero?
No, por lo que sea,
por la buena onda, esta
cosa, claro, esta no. Cosa de buena onda, es decir, loco, vamos a tomarnos un vino ya.
Sí, ojalá, pero sí, el mundo está terrible, yo digo, esto tiene que pasar porque no, así no podemos seguir viviendo. O sea, el otro día salió acá en el telediario, en el noticiero de España, Argentina, el país del mundo que más tiempo lleva confinada la gente, más de 200 días. Acá me miraban, eso es verdad. Claro, entonces, bueno, acá no estamos confinados así, pero las medidas de seguridad son las mismas y no se puede tocar a la gente, no se puede abrazar, en las clases no puedo pasar una lapicera. Esto se tiene que terminar, esta pesadilla.
Sí. Coincido con todo, que no me mate el productor, ¿no? Pero quiero aclarar que lo del confinamiento, vos sos porteño, también es una exageración, porque vos vas a la calle y hace meses que está todo el mundo, o sea, parece Florida y Diagonal, cada cuadra de la Ciudad de Buenos Aires, así que lo del confinamiento es un poco exagerado, ¿no?
Es metafórico, ¿no?
Bien de nosotros, bien de nosotros. Pero bueno, antes que nos tengamos cierre del aire, te volvemos a agradecer y nos reencontraremos pronto.
Dale, chicos, muchísimas gracias. La verdad, una conversación buenísima. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Nos gusta leer. Hace bien al corazón.
La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, y es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
Jorge Luis Borges. La vida es mejor gracias a los escritores.